Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos. Una iniciativa de SMPC. Y porque uno cosecha lo que siembra, únase en veneochile.cl a la mayor inversión de Europa en la agricultura chilena. Presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, martes 20 de mayo, y les damos la bienvenida a la mañana de agricultura. Un día bien raro, porque como mañana es feriado, hay quienes hoy día tienen el entusiasmo un día viernes. Pero les recuerdo que el jueves hay que volver a trabajar. Salvo. Se han tomado astutamente el jueves y el viernes. No es mi caso, de hecho tengo que trabajar mañana además, así que para mí una semana normal está, pero como todos los días, eso sí, hacemos con muchas ganas el programa. Y de hecho vamos a partir comentando lo que fue la noticia del día, ayer particularmente. Lo decíamos, se iba a conocer la resolución de la Corte Suprema sobre el recurso de amparo de la defensa de Manuel Monsalve, que finalmente la Corte Suprema, sorprendiendo, acogió precisamente ese recurso en favor de Manuel Monsalve y cambió su medida cautelar a arresto domiciliario total, saliendo de la cárcel Monsalve después de 181 días de prisión preventiva. Estamos con el diputado Miguel Mellado, que es diputado de Renovación Nacional, pero además presidente de la Comisión Investigadora del caso Monsalve. ¿Cómo está?
Hola, Titi. Gusto saludarte. Buenos días a todos.
Muchas gracias por estar con nosotros. Oiga, usted también tiene una mirada negativa de lo que pasó sobre este cambio de medida cautelar. Ayer reaccionó inmediatamente Evelyn Matthei, temprano, hablando de que básicamente lo único que se les veía hecho costumbre al gobierno era de impunidad, pero esto tiene que ver con tribunales.
Sí, la verdad es que, bueno, pues también ayer aparecieron hechos en la segunda, ¿cierto? Donde Basaure, el periodista, en su libro, digamos, sí, también dice cosas que alguien miente, digamos, porque Toá y Monsalve, en sus declaraciones, hablan de que el presidente les pide, incluso casi le exige, que tiene que ir a ver a su familia al sur. Hechos que el presidente no dice ni en su declaración con la fiscalía, ni tampoco en el cuestionario que nosotros le enviamos y que no respondió esa pregunta. Entonces, hay hechos, digamos, que vuelven a la moneda, porque esto le vuelve a rebotar a la moneda lo de Monsalve, porque creo que la gente ve como un privilegio que este tema, ¿cierto?, de una subalterna con el hombre más poderoso de la seguridad haya salido a su casa, digamos, donde tiene la posibilidad de tener acceso a computadores, a celulares, a testigos, etcétera. Yo creo que aquí hay un tema que no se ha pensado en la víctima, no se ha visto que una persona de una familia humilde llegó a trabajar a Santiago y que veía a su jefe como algo grande, inmenso,
hay una subordinación de cargo directamente.
De cargo directamente, y ella en el caso cuando... no sé si tú leíste esa parte, digamos, nosotros lo tuvimos a la vista, cuando le decía a su madre que no quería ir a esa reunión, pero era su pega, digamos, y tenía que ir. Ella lo veía como un trabajo, digamos, y él lo miraba de otra manera. Ahí hay un tema, digamos, muy 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 importante, pero veo que aquí la justicia va por otro lado, y yo lamento. Lo único que le pido al fiscal que avance rápido en el juicio para determinar si Monsalve es culpable o inocente de estos delitos, porque eso no quedó descartado en la resolución del amparo, porque esto es como ir por la cornisa a la Suprema, por un amparo a la Suprema. Es algo que se inventó muchos años atrás porque no es normal esto.
No, pues de hecho se lee como una jugada bien arriesgada de la defensa de Manuel Monsalve, que primero recurrió al amparo a la Corte de Apelaciones, no le fue bien, y finalmente termina siendo la Suprema la que se pronuncia. Ahora, claro, la Suprema no se pronuncia sobre el fondo de los casos que se le imputan a Manuel Monsalve. De hecho, él, en su salida ayer de Capitán Llaver, insiste en su inocencia, pero la Corte Suprema no se pronuncia sobre el fondo, sino que más bien la argumentación del Tribunal de Garantía para mantener mantener esta medida cautelar. De todos modos, han pasado varias cosas con el caso Monsalve, y una de ellas es lo que usted dice, es lo que se conoció ayer del libro de Pablo Basadre, el periodista que tuvo acceso a las conversaciones, y más bien a la carpeta investigativa y a la conversación que tuvo con el presidente Gabriel Boric. ¿Cómo debería comportarse el gobierno frente también a este nuevo hecho, ¿no? Que finalmente Manuel Monsalve cambia su medida cautelar, pero insiste en su inocencia.
Bueno, le rebotó nuevamente al gobierno, porque tú te acordarás, Titi, que este es un hecho antes que denuncie y después que denuncie. Antes que denuncie fue todo el entorno de Monsalve que presionó a la víctima para que no hiciera ninguna denuncia. Esto que fue la periodista a la casa, ¿cierto? Hacerse amigo y al otro día amenazarlas que la iban a atropellar y que se fueran del país. Mm. Eso es muy fuerte para una familia que viene del sur a trabajar, ¿cierto? Y dejar a su hija sola, ¿cierto? Trabajando en Santiago. Para la gente que crea, ¿no?, que esto es Badalí, no es así. Ojalá piensen en sus hijos si van a trabajar a Santiago, si somos de provincia, ¿cierto? En una proyección. Y resulta que no se les protege. Aquí tampoco funcionaron los protocolos en el gobierno, si todavía está pendiente eso. O sea, es más, la exministra Carolina Tohá aquí encubrió a Monsalve porque ella misma dijo de que el día miércoles estaba todo listo para echar a Monsalve. Y ella misma dijo en la comisión que ya habían hecho todo tarde, mal e improvisadamente. Y resulta que ella se sienta con esta persona que ya supuestamente no podía haber, se sienta el día jueves en la subcomisión 4, donde yo estaba presente, de Hacienda, a presupuesto, para ver su presupuesto. ¿Cómo se sintió la víctima en ese? Bueno, ahora ella dijo antes que saliera que iban a hacer un protocolo para el presidente y las autoridades del gobierno como una especie de manual. O sea, no había manual, no había protocolo, pero sí había leyes, ¿cierto?, para poder aplicar esos protocolos, ¿cierto?, en estos casos. Pero entonces hay un tema del Ejecutivo que protegió a Monsalve. Hay un presidente que le creyó a Monsalve, ¿cierto?, porque le dijo que él no tenía
por qué no creerle.
Entonces, todo parte mal desde el corazón del gobierno feminista, donde le creen a Monsalve, pero no le creen a la víctima y no le protegen. Eso todavía está pendiente. Si la moneda todavía no se saca eso. Mira, es más, todavía no se sabe cuál es el sumario que estaban haciendo, porque no hubo nadie en el gobierno que quiso asumir el sumario y se lo llevaron a la Contraloría. Nosotros vamos a ir a la Contraloría a preguntar cómo va ese sumario que ya lleva muchísimo tiempo, digamos.
Eso quería preguntarle, además de ese sumario, que, bueno, nosotros todos quedamos pendientes que había una investigación interna sobre lo que había pasado en este caso, pero además con la comisión investigadora, ¿qué ha pasado?
La comisión investigadora terminó sus
terminó el informe, ¿no?,
conclusiones, sí, terminó el informe y está ahora en fila, llamemos así, para que se entienda. Hay otras comisiones antes que se ven en sala. El día jueves habían 8 comisiones investigadoras para verse en sala, se hizo una sesión especial, de las cuales 6 se votaron y quedaron en fila comisiones de Procultura, ¿cierto?, que se pudo leer en el informe y se empezó el debate, todavía no se vota. Y la Comisión Monsalve venía inmediatamente después de Procultura y no se ha leído el informe y tampoco se ha debatido en sala. Nosotros esperamos que el próximo miércoles, ya porque este miércoles no hay sesión, el próximo miércoles se suba y se siga viendo estas dos comisiones y se termine por votar el miércoles siguiente.
Ya, ¿y en qué redunda finalmente el que se vote ese informe? Por ejemplo, que sea un voto favorable para el informe.
Bueno, nosotros lo que buscamos es que se apruebe el informe, ¿cierto?, con algunas recomendaciones, y obviamente aquí vemos que hay responsabilidades políticas, ¿cierto?, no solo del subsecretario, sino que también hay responsabilidades políticas del presidente, de la ministra del Interior, que son actores relevantes en este tema y en la reacción del gobierno ante un caso tan importante, nunca antes visto, ¿cierto?, de una autoridad, una de las principales autoridades del país, con una subalterna en un abuso sexual y violación. Pero además tienes tú el tema del mal uso de la ley de inteligencia y también el tema de gastos reservados, que esas aristas todavía no avanzan de la forma como avanza la otra arista.
Diputado Mellado, pero usted cuando dice responsabilidad política, ¿a qué apunta directamente frente al presidente? Usted habla de, no sé, nosotros encubrimiento, apuntamos, porque hay quienes hablan de encubrimiento derechamente.
Titi, nosotros decimos de que cómo se toma un hecho cuando tú estás en un puesto de autoridad, tú tienes que proteger a una víctima, tomar decisiones en consecuencia de eso, y tú tienes una responsabilidad de mando sobre el resto. Acá, a todas luces, ¿cierto?, se ve que el presidente Boric no tomó una decisión adecuada en las circunstancias, porque tampoco se asesoró con quienes debía. No hubo una reunión de su equipo político más cercano, de la ministra de la Mujer, que a todas luces le hubiera dicho una cosa contraria en su actuar, hubiera separado de inmediato al subsecretario Monsalve. Si había leyes, ¿cierto?, que marcaban la manera cómo hacerlo. Entonces, tú dices, bueno, ¿cuál es la responsabilidad del presidente? Haberle creído a Monsalve y creía que era una camarilla de amigos en vez de un presidente con subsecretarios y ministros que él colocaba. Pero aquí el feminismo del gobierno se vino abajo de golpe con esa decisión. En segundo lugar, la ministra del Interior.
Pero antes de avanzar a la ministra del Interior, Evelyn Matthei dice, le creyeron, lo encubrieron en el caso Monsalve. ¿Ese encubrimiento llega hasta el presidente de la República? Porque eso significa, si ustedes creen que lo encubrió, eso significa una suerte de complicidad de un delito.
A ver, no sé si cuál es la profundidad que le dio Evelyn Matthei al encubrimiento, o lo que habrá encubrimiento.
Lo cubrieron
en el sentido de que le permitieron ir a su familia, ¿cierto? No separarlo de inmediato, porque esa es la reacción política que debería haber tomado el presidente,
bueno,
o la ministra del Interior.
De hecho, lo insta el presidente, dice el relato de lo que se destaca ayer por Pablo Asadre, lo insta a que vaya a hablar con su familia.
Y se lo dice como dos veces o tres veces, según Monsalve, digamos, sí. pero ahí hay que descubrir por qué el presidente no dijo eso mismo en la fiscalía, ni tampoco en la respuesta a la comisión investigadora. Sobre el mismo caso, cuando, mira las diferencias, el director de la PDI, cuando le dice a la ministra Toá que hay una denuncia en contra de Monsalve, él dice que no es prudente que una autoridad como él se relacione con Monsalve en ese momento, y deja de ir a asistir a las reuniones, ¿cierto?, de seguridad que tenían, y lo desecha como un interlocutor válido, y por eso opta a hablar con la ministra. ¿Por qué la ministra, sabiendo este tema, sabiendo la relación, primero, no está en las conversaciones del presidente con Monsalve, siendo su jefa directa, tampoco siendo la primis inter pares de todos los ministros, ella no citó al comité político, ¿cierto?, para hacer el análisis y la mirada fría, porque hay una mirada cálida, de abrazo, de cierto, de contención, y una mirada fría. No se hizo esa mirada fría. Y después, si ella tenía la convicción el día miércoles de que efectivamente Monsalve debía salir del gobierno, bueno, llama, la ministra del Interior hubiera llamado al presidente de la subcomisión 4, cierto, de presupuesto, y le ha dicho, mira, pospongamos la reunión, no podemos ir, tenemos problemas, y se pospone. ¿Por qué ella se sienta junto con él, sabiendo que todo lo que ella sabía y lo que dijo, que ya tenían tomada la decisión, y se sienta con una persona, ¿cierto?, a todas luces? Eso da a que encubre, ¿cierto?, o está cubriendo a Monsalve de algo que no corresponde. Y si ese día no hubiera salido en la segunda, te aseguro que pasa todo el día y los días que sean Monsalve como subsecretario. Quizás todavía estaría como subsecretario, dado lo que supimos ahora con el tema de lo que le dice el presidente a Monsalve, y que Carolina Toá no tenía ningún inconveniente en sentarse con Monsalve donde sea, sabiendo que tenía esa denuncia de abuso sexual y delito de obligación, porque no era cualquier denuncia.
Bueno, Manuel Monsalve cumplió su primera noche de arresto domiciliario, una medida cautelar que lo va a mantener además con arraigo nacional y prohibición expresa de acercarse a la víctima, sea cual sea la forma, a través de teléfono, correo electrónico, telefónicamente, presencialmente. Tiene prohibición de acercarse a la víctima, y ahora lo que deberíamos esperar es ya el inicio del juicio, ¿no? Y eso también...
Así es.
Eso también queda en desarrollo. Queremos agradecerle mucho, Miguel Mellado, diputado, presidente, además de la Comisión Investigadora del caso Monsalve. Muchas gracias por su tiempo. Que tenga buen martes.
Igualmente, que estés muy bien.
Chao, chao, que le vaya bien. Muchas gracias. Vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a conversar con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Queremos hablar de el empate que han registrado las últimas encuestas entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast. Pero antes, imposible no preguntarle por la decisión, ¿no?, de la Suprema de acoger el amparo de Manuel Monsalve. ¿Cómo está?
Buenos días, Cristina, gusto saludarte.
Igualmente. Oiga, ¿qué le pareció el amparo? Para muchos fue algo bien sorpresivo que la Corte Suprema haya acogido el amparo, que haya quedado en acuerdo el día viernes, y recién ayer se haya conocido la fundamentación, pero en definitiva acoge el amparo básicamente no apuntando al tema de los delitos que se le imputa a Monsalve, sino que más bien a la decisión del Tribunal de Garantía de mantener esta prisión preventiva que finalmente se revoca ayer.
Es bien llamativa la decisión, evidentemente lo que nos corresponde es respetarla, como toda resolución judicial, pero uno puede tener sus opiniones, y una de ellas, bastante fundada con hechos públicos, es que cuando se le concede, o sea, cuando se cambia, digamos, el régimen de prisión preventiva como medida cautelar a una en el medio libre, en este caso, bueno, evidentemente va a estar en su casa, pero con acceso, digamos, a todo tipo de personas, a comunicaciones, uno tiene que resguardar el éxito de la investigación, más allá de si es que las personas son un peligro para la sociedad. El éxito de la investigación, acá sí que hay elementos que uno podría decir, mire, este señor, antes de ser sorprendido y denunciado por los medios de comunicación, recordemos que así sale a la luz pública todo este caso, hizo gestiones, abusó, hizo uso, digamos, de sus atribuciones como subsecretario, fue nada menos que en un avión institucional de carabineros a la región de Biobío, a tener contacto con las personas involucradas, con su familia, en fin. Me da la impresión de que es un tremendo error cambiar el régimen de la medida cautelar, pero bueno, la Corte Suprema, digamos, habrá tenido los antecedentes a la vista, y lo que queda es esperar de que se siga avanzando también en esa otra parte de la trama. ¿Qué nivel de involucramiento tuvieron otras personas, otras autoridades, el mismo presidente de la República, por de pronto?
Sí, de hecho, no tengo por qué dudar de lo que dices. Habría dicho el presidente Boric, esto de acuerdo a lo que publicó ayer Pablo Basadre, periodista de la segunda, de la primera conversación que había tenido Manuel Monsalve allá por octubre de 2024, cuando le relata los hechos que está siendo acusado, ¿no? Ya Monsalve sabía en ese momento que había una denuncia en su contra por parte de su subordinada, y el presidente le dice: no tengo por qué dudar de lo que me dices. Esa frase para algunos termina siendo, bueno, un encubrimiento de los hechos cometidos por Manuel Monsalve, que habría cometido Manuel Monsalve. Ojo, que todavía la etapa de juicio no se inicia. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa en el Partido Republicano?
Más que la frase refleje un encubrimiento, yo creo que son los hechos. El no desvincularlo inmediatamente apenas tuvo conocimiento del caso, el permitir, digamos, que viajara, el dar dos o tres días de rango, digamos, en donde sabemos que el subsecretario Monsalve estuvo haciendo gestiones, la verdad es que eso es lo que forma parte de una oposición. Podría llegar a configurar una suerte de encubrimiento. Lo de la frase, yo creo que es evidente que cuando uno toma conocimiento de un eventual uno no es juez y no tiene por qué, en el fondo, tomar partido por uno o por otro. Pero lo que le corresponde a la primera autoridad del país es, en vista de una acusación tan grave como violación, como abusos sexuales, verosímiles, digamos, ya había un antecedente en el Ministerio Público, de inmediato se toma la decisión que se aparte. Es una vergüenza que haya representado a la moneda, al Ministerio del Interior, en la discusión de presupuesto, ya sin teléfono, entiendo si lo habían quitado, es de otro mundo. Y desde ese punto de vista, yo creo que tenemos a una persona que no está en condiciones de tomar
decisiones
a la altura.
Sí, espérate. Arturo, estamos con algunos problemas de comunicación con tu teléfono. Vamos a volver a llamarte para mejorar esa comunicación, porque estamos abordando, claro, el alcance de lo que se conoce ayer, que son estas declaraciones del presidente Gabriel Boric, más que declaraciones, ¿no? Es la versión de Manuel Monsalve del primer encuentro con el presidente Gabriel Boric, en momentos en que ya se hace pública la denuncia. En ese contexto es que Manuel Monsalve habría conversado con el presidente y el presidente le habría dicho esta frase: no tengo por qué dudar de lo que me dices, entendiendo que Manuel Monsalve estaba alegando precisamente por su inocencia. ¿Estamos ya de nuevo con Arturo Esquella? Sí.
Así es, lo escucho bien.
Ya, estábamos hablando básicamente del alcance y la profundidad también de las declaraciones del mandatario. A ver, esto es una versión de Manuel Monsalve también.
Sí, es cierto, es una declaración o parte, digamos, de una declaración judicial del mismo subsecretario. Yo lo que cuestiono es la manera en que toma las decisiones el presidente de la República, porque es el que toma las más importantes decisiones en el país. Y ahí uno se va explicando por qué estamos metidos o salimos de una crisis y entramos a otra sistemáticamente. Cuando una persona viene a decirle que está envuelto en una denuncia de violación, de abusos sexuales, uno esperaría no que tome partido por uno por otro, sino está llamado a ser juez. Nadie le puede pedir eso, digamos, a cualquier persona razonable. Pero sí uno esperaría del presidente de la República es que de inmediato le diga a esta persona que no sigue en sus funciones, se vaya a entregar, digamos, al Ministerio Público, ponga todos los antecedentes en conocimiento y el mismo entorno de la moneda del Ministerio del Interior se ponga al servicio de la investigación. No que lo manden a Biobío a hablar con la familia, no que le den 2 o 3 días para poder manejar y dar instrucciones, digamos, a las policías para que revisen las cámaras y tantas otras cosas que no pueden quedar impunes porque es una parte distinta del delito ancla principal, que son los delitos sexuales, pero desde el punto de vista de la fe pública, más aún en un año de elecciones, es fundamental saber hasta qué nivel son capaces de hacer cosas si es que no están siendo a la vista quienes nos están gobernando, Rafael.
Oiga, ahí en el Partido Republicano ven también con preocupación lo que pasó con el fiscal Cooper cambiándonos de caso, saltando el caso Procultura. Fue, bueno, marginado de la causa, el fiscal nacional tomó la decisión de removerlo, traspasó la causa Procultura al fiscal regional de Antofagasta, pero a la vez también la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró ilegal la escucha de Josefina Huneus. ¿Les preocupa cómo las señales que se están dando en torno a este caso?
Yo creo que desde la Fiscalía de Coquimbo se estaba haciendo un buen trabajo. Me da la impresión de que uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, que es que todos somos iguales ante la ley, lo tenía a cabalidad presente el fiscal Cooper. Y eso inquietó a muchas personas. La presión, evidentemente, fue pública. Se hizo ver en quienes estaban llevando la investigación. Efectivamente, uno podría cuestionar el episodio, digamos, de las escuchas de la señora o señorita Huneus, pero más allá de eso, cuando se están haciendo, cuando se está llevando a efecto una investigación con resultados, se está avanzando, particularmente teniendo una serie de personas investigadas que son de alta connotación pública, yo habría esperado un mayor respaldo al fiscal Cooper. También hay que reconocer que desde la Fiscalía de Antofagasta se está haciendo un buen trabajo, ellos están indirectamente vinculados a sí. todo el caso convenio, ellos están en Democracia Viva. Exacto. Y hemos visto cómo ha avanzado también esas diligencias en esa investigación, así que desde ese punto de vista yo esperaría que esta situación nos sirva a todos para estar más alertas, particularmente a la opinión pública, de todos los pasos que se vayan tomando, de cuáles son las presiones sí. que desde la moneda se ejerzan al Ministerio Público, a la Fiscalía en general.
¿Usted cree que el fiscal nacional cayó, se dio frente a esas presiones?
Me da la impresión de que la Fiscalía, en términos generales, teniendo a la vista la situación de la escucha de la señorita Huneus y el fallo del Tribunal de Justicia, efectivamente, y con las presiones de por medio, tomaron una decisión que a mi juicio es equivocada, dentro de sus atribuciones, por supuesto, pero le quitaron el piso a un fiscal que, como poco, está haciendo un tremendo trabajo. Yo esperaría que en esos casos no solo cuente con el respaldo, sino que se les fortalezca, digamos, en las herramientas para su investigación, para poder dar con las conclusiones de estos casos, que no solo, al igual que el otro, que lo que estábamos hablando del caso Monsalve, acá una cosa es establecer cuáles son los delitos en particular que le corresponden a personas determinadas, pero también él, si es que efectivamente existía un mecanismo colectivo por parte de un grupo de personas, en este caso de orientación política de izquierda, encontró un sistema, una manera para saquear el Estado, haciéndose recursos pensando, digamos, en recursos para la política el día de mañana, tal como se los proponía este señor Errejón de España, que lo tienen como gurú. Entonces, eso también es parte de la investigación y es especialmente relevante para todos en este año, en donde estas mismas personas del Frente Amplio y de los partidos de oposición que están involucrados o sus cercanos están siendo candidatos a cargos de elección popular, y la ciudadanía tiene derecho a saber hasta dónde son capaces de llegar al margen de la ley.
Hablemos de elección, ya que las menciona, elecciones populares. Al menos la encuesta Academia está mostrando un empate entre su candidato, entre José Antonio Kast y Evelyn Matthei. En algún minuto, José Antonio Kast, en este estudio, dijo que él pensaba que incluso podían pasar a segunda vuelta dos candidatos de derecha, aludiendo a su persona y también a Evelyn Matthei. ¿Este empate qué les dice a ustedes? Porque además Evelyn Matthei cae 3 puntos y Kast sube la misma cantidad. Ustedes están disputando los votos precisamente en ese sector, en la derecha.
Bueno, la verdad es que es reflejo de un trabajo que se viene haciendo a partir de marzo, muy sistemático, de dar a conocer qué es lo que haríamos exactamente en el gobierno, particularmente con José Antonio Kast de presidente. Me da la impresión de que la crisis en materia de seguridad es infinitamente más profunda de lo que están teniendo a la vista los analistas y quienes les gusta analizar en definitiva las encuestas. Cuando uno conversa con la gente, dice, mira, me da exactamente todo lo mismo, con tal de que saquen a los narcotraficantes de las calles, que devuelvan, digamos, a sus países a los miembros del crimen organizado y le pongan atajo a la delincuencia. Es sorprendente, y esto te lo cuento, Cristina, porque hemos estado en contacto en terreno, en la calle, y al final del día, aunque suena algo muy subjetivo, es reflejo, digamos, de lo que estamos viendo también en las encuestas. La gente necesita a alguien con determinación. Y lo que ha marcado la diferencia, me da la impresión, con el resto de las candidaturas, es que José Antonio Kast, teniendo hoy día un tremendo equipo, teniendo claridad total de qué es lo que haríamos desde el día uno, no ha tenido la oportunidad de demostrar en el poder, en la moneda, la determinación que tiene y el coraje para hacer lo que hay que hacer en materia de seguridad pública. El resto ya ha gobernado los últimos dos gobiernos y el gobierno, digamos, en ejercicio, han tenido la oportunidad de marcar un antes y un después y no lo han hecho por distintas razones. Nosotros creemos que hay que emparejar esta desproporción que hay entre lo que queremos los chilenos en materia de seguridad y lo que efectivamente ocurre. Y eso se hace con determinación y con valentía.
Una cosa que también está en los cálculos de la encuesta CADEM, fotografía de este mes, por supuesto, y de la última semana, es que además Johannes Kaiser, que les disputa votos a los republicanos, cayó en una suerte de estancamiento. Esta es la lectura que hacen los más entendidos, por supuesto, en las carreras presidenciales. ¿Ustedes lo ven así? Porque eso podría significar eventualmente en algún minuto que Johannes Kaiser, el parlamentario, baje su postulación en favor de José Antonio Kast, porque ustedes están hablando la posibilidad de una lista común parlamentaria. Yo no sé si eso está en la ecuación.
No, nosotros separamos las aguas. Una cosa es la lista común, que es muy importante. El poder tener mayoría en la Cámara y en el Senado es clave, y tener parlamentarios con la misma determinación que esperamos se tenga, digamos, en la presidencia de la República, va a ser fundamental para sacar adelante el país. Pero no, este pacto no incluye, no implica, y ha sido exprofeso, hemos dejado fuera, digamos, el tema presidencial. Cada candidatura tiene su estrategia, su plan de trabajo, y nosotros, refiriéndole a la nuestra, creemos de que ha sido muy valorado el foco que hemos puesto en materia de seguridad pública, y esto de dar a conocer medidas concretas, específicas, que varias de ellas han generado debate público. Eso a la ciudadanía lo toma bien, y nosotros estamos muy contentos con el resultado.
Ya, pero ¿cree que Johannes tocó techo?
Yo creo que es han hecho algo que es tremendo, es enorme armar un partido con muchos militantes, con muchas personas en muy poco tiempo. Eso es ya muy valorable, y desde el punto de vista de la defensa de las ideas que nos identifican, solo ha permitido multiplicarlas. Entonces, desde ese punto de vista, consideramos que es muy positivo. Lo que pase en los próximos meses, las elecciones, tiene más que ver con la estrategia electoral, pero ya lo que han hecho creo que es digno de destacar. Y es muy bueno, nosotros porque estamos hablando de nuestros socios, así que sí, pues. Nuestros socios en el pacto, así que es muy bueno que estén haciendo las cosas bien.
Me imagino, por lo mismo, también mucho cuidado en las palabras, Arturo Esquilla, presidente del Partido Republicano. Que le vaya muy bien, que tenga buen martes.
Gracias, buen día.
Chao, buen día.
Datos en la mañana de Agricultura.
Hay una buena noticia en materia económica y tiene que ver con el crecimiento del Producto Interno Bruto, que creció más de lo esperado en el primer trimestre, llegando a un alza del 2,3%, pero ojo, esto es en el primer trimestre de este 2025, pero se proyecta que a mediano plazo el crecimiento sea algo más bajo. Por lo tanto, si bien es una buena noticia, también los expertos apuntan a lo que puede pasar dentro de los próximos meses. Les contamos de los indicadores económicos de hoy. El dólar se está cotizando en 938 pesos con 18 centavos. El euro se cotiza en 1.054 pesos, mientras que el cobre se transa en 4 dólares con 33 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Hablemos de los combustibles, porque el Brent se cotiza en 65 dólares y el WTI se transa en 62 dólares el barril. La unidad de fomento para esta jornada de martes 20 de mayo está en 39.161 pesos. En tanto, la unidad tributaria de este mes en curso, 68.648 pesos. Tengo que contarles ahora que la Universidad de San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Puedes visitar también la tienda Primeros Pueblos y descubrir productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Cosechas lo que siembras, siembras valor, cosechas valor. Siembre ya chicoria industrial con el mejor contrato de siembra de la zona y coseche la tranquilidad que otorgan los mejores beneficios financieros sumados a el mejor servicio técnico profesional en el campo. Rentabilice en veneochile.cl y ven al lanzamiento de la nueva BT50 en Mazda Dumai. Visítalos este 22, 23 y 24 de mayo y sorpréndete con su renovado equipamiento de confort y seguridad. Exhibición de todas las versiones de la exitosa nueva pickup BT50, Test Drive, precios extra especiales en todos los modelos Mazda. Recuerda, del 22 al 24 de mayo ven al lanzamiento de la nueva BT50 Mazda Dumai y sorpréndete con su renovado equipamiento de confort y seguridad. En Bilbao, 1184 Providencia, en su web dumai.cl, integrantes de la red del Cocenter Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Vamos a hacer la pausa, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. La calidad no se declara, se certifica. Hoy, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
antes de que se inventara el Internet, mucho antes de que se inventaran las computadoras, incluso mucho antes de que se inventara la radio, donde estás escuchando esta frase, los pueblos originarios del sur de Chile ya utilizaban IA, la inteligencia artesanal.
Heredada por generaciones para crear piezas únicas e irrepetibles, se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
En COPEC nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Hija, ¿estás bien?
Ay, sí, mamá. Necesito prevenir para no enfermarme.
Acuérdate que con Los Héroes tienes 7 especialidades médicas desde copago 990 y mucho más.
En Los Héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl. La caja de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Bien agitada la jornada este día martes previo a este feriado de 21 de mayo donde conmemoramos las glorias navales, por supuesto. A ver, hoy los diputados van a definir el futuro político de Gonzalo Durán por la tragedia en el Estadio Monumental ocurrida el pasado 10 de abril, ustedes lo recordarán, donde fallecieron dos hinchas muy jóvenes. Que fallecieron en unas verdaderas estampidas, turbazos que hubo ahí en el Estadio Monumental. La Cámara de Diputados vota este martes la acusación constitucional contra el delegado presidencial metropolitano, impulsada por la oposición y que hasta el momento, no contaría con los votos para prosperar y pasar luego al Senado, que finalmente termina votando por aprobar o rechazar esa acusación constitucional. Lo cierto es que no hay certeza sobre si los votos están, entiendo que son 77, si no mal recuerdo, entiendo que son 77 y al menos tendrían 71 ya en la oposición. Escala la tensión, escuchen bien, entre Janet Jara y Carolina Toa, todo esto tras dichos de asesor programático de Carolina Toa. El Partido Comunista ha reaccionado con molestia a las declaraciones de Álvaro García, que es asesor económico de la candidata del socialismo democrático, quien en La Tercera criticó los extremos y elogió precisamente a la exministra del Interior como carta de gobernabilidad. Lo que dijo Jara es que aquí finalmente hay una campaña, una caricaturización, ahí está la palabra bien dicha, sobre el comunismo y también apunta a una suerte de reestructuración concertacionista. Vuelven a tensionarse básicamente las cosas entre el Partido Comunista y el Socialismo Democrático, por lo que para el PC, tildan como anticomunismo. Y lo que les decíamos recientemente, el Producto Interno Bruto creció 2,3% en el primer trimestre y consolida un piso de crecimiento importante para este 2% proyectado para este 2025, aunque hay expertos que estiman que los próximos meses podrían ser un poquito más flojos en materia económica. Ya, avancemos. Son las 8:42. Está con nosotros Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y presidente de la AMUCH, para conversar sobre lo que ha pasado respecto de una situación bien particular que ocurrió este fin de semana cuando un guardia municipal le disparó a un, no sé si decir manifestante, es una situación bien rara la que ocurrió ahí, pero lo cierto es que un inspector municipal ocupó su arma de fuego para repeler un ataque. ¿Cómo está, alcalde?
¿Cómo está usted? Muy buenos días, qué gusto escucharla.
Igualmente, pues, ¿cómo está?
Muy bien, gracias, aquí estamos, todo bien.
Oiga, ha habido harto tema con este asunto que ocurrió en La Reina, en Avenida Osa, con Blesgana, entiendo, tras la denuncia de que, a ver, había motoristas que estaban interrumpiendo el tránsito, llegaron los guardias municipales, hubo un enfrentamiento, finalmente un guardia desembolsa un arma y dispara, abatiendo a una persona. Desde el mismo alcalde dicen que no, que aquí no se ajustó protocolo, pero lo cierto es que todo esto se da en medio del debate precisamente sobre las atribuciones de los guardias municipales. ¿Cómo lo ve usted?
Primero, solidarizar con el alcalde Palacio, porque ha hecho un tremendo trabajo en seguridad, en la Dirección de Seguridad Pública, y ha estado enfocado siempre en prevenir este tipo de situaciones, así que lo primero es solidarizar con el alcalde José Manuel Palacio, alcalde de La Reina. Segundo, efectivamente hubo una situación de manifestación, también de agresión a un vehículo municipal, y el funcionario municipal se sale de toda lógica, se sale de sus atribuciones y ocupa un arma de fuego que no estaba autorizada por la Dirección de Seguridad Pública, sino que lo hace a título personal, que él sí tenía esta autorización porque pertenecía a un club de pesca y caza y una cantidad de situaciones que lo hacía tener esta arma, pero no estaba autorizado y estamos lejos nosotros como alcaldes ni Dirección de Seguridad Pública de poder querer esto, menos dispararle a una persona.
Y tercero,
efectivamente, nosotros queremos más atribuciones, queremos establecerlos por ley las atribuciones de la Dirección de Seguridad Pública, porque el Estado en general no está haciendo este trabajo. Estamos llegando como municipalidades a todo tipo de situaciones delictuales y tenemos que proteger a quienes nos protegen, pero no de esta manera. Entonces, necesitamos regular esto, pero no así, porque esto demuestra que hay un vacío legal que las municipalidades, la Dirección de Seguridad Pública, los inspectores municipales tienen que estar protegidos para poder enfrentar situaciones delictuales. Esta no específicamente, pero sí otras.
Sí, usted ahí también como, bueno, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, me imagino que lo debate con los alcaldes, con muchos alcaldes que además se ven muy angustiados por el tema de seguridad en sus municipios. Algunos piden derechamente la participación de militares también en el control de la seguridad, algo que, bueno, está bien lejos de que ocurra, para ser honestos. Pero en medio del debate de lo que precisamente usted también habla, que es la ley que norma la seguridad municipal, la subsecretaria Leitao vuelve a insistir que no es el interés del gobierno de que los guardias se armen. ¿Qué dicen ustedes también como municipios? Porque entiendo que ustedes han pedido armas no letales, ¿no? Para protegerse y para también poder repeler ataques, pero entiendo que nos están pidiendo también portar armamento.
Portar armamento, no. Armamento de fuego en ningún caso. Armas no letales, sí. Porque yo creo que primero hay que proteger a quienes nos protegen y luego enfrentar una situación ante un delincuente. Si no, ¿con qué cara le pido y le exijo a alguien que retenga, que detenga y que participe en un delito para poder proteger a distintos vecinos? Porque no lo tengo protegido. Entonces, ¿cómo? ¿Y cómo va a participar? ¿Cómo va a prevenir esta situación delictual si no tiene ninguna arma no letal que le permita poder trabajar, poder prestar su función, poder establecer el orden en una situación? Entonces llegan antes muchas veces que carabineros, pero no tienen ninguna arma no letal que le permita disminuir la situación delictual o la situación violenta que se está produciendo en el momento. Entonces,
disuadir al menos, exactamente.
Necesitamos proteger a quienes nos protegen para que puedan interceder de una manera que pueda volver a la situación normal, quien dice el acto.
Sí, lo que decía...
reconozcamos siempre que no queremos policías municipales. Y ahí, esa es la gran diferencia que tenemos en este momento con el gobierno, porque yo creo que carecen de realidad. Entonces están en una pelea ideológica y los alcaldes estamos en una situación real que lo vemos todos los días. Entonces, por ejemplo, solo ayer, anoche, entran 5 delincuentes en la comuna a cual dirijo, en una casa. Sabíamos, lo vimos por cámara y no teníamos cómo enfrentarlo hasta que salieron de la casa, se suben al auto y ahí los podemos interceder porque estábamos con las camionetas municipales esperándolo. Pero si hubiésemos tenido un arma no letal, vamos, defendemos y vamos de una en contra de ellos, en la práctica.
Sí, de hecho, lo que decía Carolina Leitao, la subsecretaria, es que lo que le corresponde a los guardias, ella tampoco, y el gobierno no está de acuerdo tampoco, con la entrega de armamentos no letales, como las famosas pistolas Taser. Pero lo que dicen que lo que tienen que hacer los guardias es, básicamente, en una situación de esa complejidad, es esperar a Carabineros y que Carabineros actúe. ¿Cuál es el problema de eso, alcalde?
Es que es que nosotros queremos ser y somos los mejores amigos de Carabinero. Que Carabinero actúe, muchas veces están en otro procedimiento, otras veces son pocos los funcionarios, están sus vehículos en reparación, entonces o modernizamos el Estado o le seguimos exigiendo a Carabinero otras funciones que podría hacer otras personas, la función administrativa, o nos modernizamos y avanzamos en conjunto. Hoy día estamos viviendo la crisis más grave y más grande que ha tenido nuestro país en seguridad, y o creamos la fuerza de tarea o sigue todo tal cual y nos sigue ganando el narcotráfico, el crimen organizado en todas partes de Arica Magallanes. Y aquí los municipios estamos tomando un rol que no nos corresponde, que estamos dispuestos a tomar, pero necesitamos también las herramientas necesarias para enfrentarlo.
Pero ¿enfrentarlo con qué herramientas? Ese es el gran problema y el gran debate de lo que se está debatiendo también en el Parlamento. Porque lo vimos también en Viña del Mar, cuando los guardias municipales se enfrentan, por ejemplo, al comercio ilícito, al comercio ambulante, son muy violentos. Entonces, finalmente, hoy están prácticamente atados de mano.
Hoy estamos atados de mano, sí. Yo creo que primero tenemos que hacer una entrevista psicológica a cada uno de ellos, a cada una de las personas que trabajan en la Dirección de Seguridad Pública. También podemos contratar a las personas que se hayan retirado de otras instituciones, ex PDI, ex navales, ex carabineros, e ir profesionalizando esto. Pero hoy día, Cristina, tenemos que unir esta fuerza de tarea con todas las instituciones, porque hablar de prevención ya se perdió hace bastante tiempo. Un porcentaje importante de los delitos son cometidos por menores de edad. Un porcentaje importante de los delitos, los primeros en llegar, son funcionarios municipales, por no decir la gran mayoría, porque tenemos en muchos casos y en muchas comunas más vehículos municipales, más inspectores, más guardias municipales que carabineros. Entonces estamos en una lógica que tenemos participación activa. ¿Y por qué no tener más argumentos que nos permitan poder llegar a tiempo con las herramientas necesarias? No estoy nunca hablando de policías municipales porque no estamos, ni queremos eso, sino que trabajar en conjunto, pero protegiendo a quienes nos protegen. Y esa situación la necesitamos creando la fuerza de tarea donde todas las instituciones, desde el SENAME, todos los programas sociales que tiene el gobierno, las municipalidades, el Ministerio Público, la Fiscalía, los fiscales, Carabineros, en conjunto nos especialicemos en poder combatir la delincuencia a nivel macro. De lo contrario, no vamos a salir de esta crisis porque está llegando a las distintas instituciones también.
Bueno, vamos a quedarnos a aprender del debate, porque esto está focalizado en el Parlamento y hemos visto que no avanza con la, bueno, con la celeridad que a lo mejor
la ley
merece, la, también, merece esto. ¿Sí?
Y también desde el Estado necesitamos una ley que nos dé tanto atribuciones como recursos. Y la ley de hoy día no trae esos recursos a nivel nacional para todos los municipios, sino que es de verdad que enfrentemos la situación, porque nos tiene muy complicado a nivel nacional, y querer legislar con una ley que nos traiga recursos es casi un saludo a la bandera.
Gustavo Alessandri, presidente, bueno, alcalde de Zapallar y presidente también de la Asociación Chilena de Municipalidades, muy amable, que esté bien, que tenga buen día, alcalde.
Igual a usted, muchas gracias.
Gracias, saludos, gracias, chao, chao. Son las 8:52, AgroSystems, garantía de eficiencia y calidad de sistemas de riego, protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas y líneas de riego y mucho más. Escríbeles a ventas@agrosystems.cl o visita su web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Si buscas iluminación LED, te recomiendo que visites Demas LED, que va a abrir su nuevo showroom diseñado para ofrecer la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, puedes visitarlos en Avenida Mata 369 o comprar en su web demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024, y visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Vamos a hacer el corte, nos vamos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Cosechas lo que siembras. Siembra salud, sembrar achicoria industrial, usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siembre, siembre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
En Chile pasan cosas, porque con una geografía desafiante, estar conectado es esencial. Por eso Entel se une a Starlink, para que muy pronto puedas tener cobertura satelital en tu celular. Una tecnología a nivel mundial que está recién comenzando y seguirá evolucionando, para que cuando te quedes sin cobertura móvil, te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es, ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio, sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Nos vamos, no nos queda más tiempo salvo para despedirnos, agradecerles, invitarlos a que se queden con nosotros. Vienen las noticias y luego directo al grano. Que tengan un excelente martes y un mejor día feriado. Apaguen las alarmas, que estén bien. Chau.
Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC. Y porque uno cosecha lo que siembra, siembre ya achicoria industrial. Contacto beneochile.cl. Presentaron La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.